Voy a ir en español nada más. Amén. Vamos a ver cómo funciona esto. Padre Celestial, te damos gracias en el día de hoy por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar para alabarte, para glorificarte, Señor. Abre nuestros corazones para que nosotros podamos, oh Dios del cielo, poder ministrar tu palabra y que sea recibida en los corazones de una manera especial. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Yo quiero que tú busques en tu Biblia Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 32. Hechos capítulo 4 y leímos del versículo 32 al 35. Usted lo encuentra y usted diga un amén. Y mientras tanto, también figure usted cómo darle una sonrisa a la persona que está a su lado. ¿Okay? Darle una sonrisa. Ajá. Ah, esas sonrisas lindas a mí me encantan. Amén. ¿Vale? Bueno, si usted lo encontró, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, terrenos o casas, las vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban, y lo ponían en manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Esta es la palabra del Señor. Te puedes sentar. Mira, la semana pasada nos quedamos en el punto 2 de este mensaje. Está la parte 2 de No viajes solo. Y yo creo que la idea general de este mensaje es que Dios provee amigos. Dios provee amigos que nosotros llamamos hermanos de fe. Esto sucede para ayudarnos a lo largo y lo ancho de nuestro viaje cristiano. Y yo había capsulado en Génesis, era lo que yo había traído la semana pasada, Génesis 2:18, pero hoy quise traer para complementar Hechos capítulo 4, versículo 32. Porque la idea general está en que el matrimonio, Dios lo hace con la idea de que nosotros tengamos una comunidad, sea una colectividad. Cuando tú estás junto con una persona, ya son dos, o son tres, o son cuatro, y ya es una colectividad. Y se puede manejar mejor, se puede caminar mejor, se puede ayudar mejor. Entonces comencé con eso. Pero ya que entramos en esta parte donde hemos leído Hechos capítulo 4, versículo 29, y podemos, mira, podemos hablar muchas cosas de esto. De específicamente esto, tiene estos cuatro o cinco versículos, tienen una profundidad y tienen unas raíces increíbles. ¿Por qué? Porque dentro de aquí, tú sabes que hay muchas personas y que dicen, pues yo no diezmo porque eso no está en el Nuevo Testamento. ¿Me escuchaste? Hay personas que dicen que no diezman porque eso es del Viejo Testamento. Bueno, pues entonces vamos a tomar el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que vendían las casas, vendían sus propiedades, vendían los terrenos y daban el 10% a la iglesia. ¿Daban el 50%? No, lo daban absolutamente todo a la iglesia. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué sería mejor? ¿Si darlo todo o dar el 10%? Aunque tú tienes que entender que el 10% tampoco, el 100% no te pertenece a ti. Porque nosotros le pertenecemos a Dios y por ende todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Pero la idea de esto es que nosotros podamos entender que Dios nos bendice, que en la unidad de la iglesia Dios nos restaura a las condiciones del paraíso. ¿Cómo vamos a vivir en el paraíso? ¿Cómo el hombre vivía al principio de la humanidad cuando no había pecado? Todo lo que el hombre estaba a su alrededor le pertenecía a él. Él tenía todos los elementos, todas las condiciones necesarias para poder vivir bien. Y entonces Jesucristo, a través de su muerte, de su resurrección, y entonces plantando la iglesia, esa es la idea de la iglesia, que nosotros podamos vivir de acuerdo a algo en común, a la restauración que Dios hace en nuestras vidas. Y entonces lo que esto nos deja saber es que Dios nos da a nosotros todos los recursos, todas las propiedades para beneficio no simple de nosotros, sino beneficio de nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo esto aplica cuando nosotros estamos viajando y no estamos viajando solos? Pues aplica de que nosotros entonces podemos ayudar a otros que están en necesidad. Ese es trabajo de la iglesia. Entonces, no estamos hablando de un socialismo, no estamos hablando de un comunismo, porque en este tipo de función del gobierno comunista o socialista, ellos dicen que todos van a recibir igual, pero no es así. No reciben igual porque solamente reciben los que están arriba en la élite y los demás se quedan sin absolutamente nada. Pero la iglesia tenía algo en común al principio y dice la Biblia que la iglesia daba todo lo que tenía porque hay que creer, ¿verdad? Entonces dice, pastor, si yo no tengo trabajo, ora al Señor para que te dé un trabajo, porque Dios te va a dar el beneficio de que tú tengas trabajo, de que tú tengas las bendiciones. Amén. Entonces, eso es lo que esto nos está, esto es otro mensaje, pero está conectado ahí porque es cuando la iglesia está caminando junta, enfocada junta y creyendo en la visión junta. Y por eso es que Dios provee amigos que nosotros llamamos hermanos de fe, porque esto no sucede en cualquier lado. Esto es entre los hermanos de la fe. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos en toda esta serie? Porque hoy es el último mensaje. Te voy a recordar que no es fácil. Caminar en Cristo no es fácil, pero Jesucristo nos está invitando a un viaje emocionante de fe a nosotros. Y este viaje de fe está lleno de retos. ¿No lo crees? Dígame si está lleno. ¿Cuántos se han enfermado? ¿Cuántos tienen familiares enfermos? ¿Cuántos tienen una economía mala? Algunas veces las cosas nos van bien y otras veces no nos van tan bien. Pero es el viaje, es el camino, es la fe que tenemos que aunque no vemos que Dios nos va a restaurar, Dios nos va a restaurar. Va a restaurar las cosas que nosotros necesitamos. Vamos a tener retos, vamos a tener adversidades, pero también vamos a tener oportunidades. Los retos, óigame bien, tú creces porque los retos van a proveer la oportunidad de que tú uses la sabiduría de Dios. Cuando tú vas a Santiago 1:5, dice, si alguien, ¿ok? ¿Quién es ese alguien? Ese alguien eres tú y soy yo. Si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia. Entonces, esa es la oportunidad que Dios nos da. La idea es que tú tienes que ser participante de lo que Dios desea hacer en tu vida. En otras palabras, tú quieres que Dios lo haga todo. Dios no lo va a hacer todo. Dios quiere que tú seas parte de lo que Él quiere hacer para que tú experimentes su poder en tu vida. Aprendimos que Dios nos dio la fe y dentro de esa fe Dios ha dado todas las herramientas, Dios ha dado todos los componentes que nosotros necesitamos para poder sobrevivir en esta aventura. Sin Dios no podemos sobrevivir. Óyeme bien, una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón viene a la iglesia simplemente por venir, no puede sobrevivir esto. Tienes que tener fe para que tú puedas y seguir hacia adelante. Y entonces Dios nos ha dado una brújula. ¿Cuál es nuestra brújula? Amado hermano, la tienes en la mano. Es la palabra de Dios. Es la Biblia. ¿Sabes que yo creo? Que el cristiano moderno se ha olvidado de la Biblia. Pero Dios, lo que Dios ha hecho es que en todos los descubrimientos, en todas las cosas modernas, nos ha dado la Biblia donde quiera. Las tenemos en el teléfono, que le llaman inteligente. Los tenemos en los iPads, los tenemos en las computadoras, los tenemos donde quiera. Pero mira, qué lindo es que podamos tener este libro y que nosotros podamos leerlo y adquirir la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. You know, ahí está todo lo que nosotros necesitamos, está todas las herramientas, están todos los componentes que necesitamos para sobrevivir esta aventura de fe. Tenemos el Espíritu Santo, que es la luz. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, la palabra de Dios es la luz que tú necesitas para seguir viajando esta aventura de fe. Y tenemos la comunidad. Tenemos los hermanos que nos ayudan para que cuando las cosas se hagan difícil, tú no tengas que viajar solo. Si te caes, alguien te levanta. Si lloras, alguien te seca las lágrimas. Si estás pasando por unos momentos de crisis, hay alguien ahí que te va a ayudar con las emociones. ¿Por qué? Porque somos un grupo de fe que nos amamos los unos a los otros. Así que, de acuerdo a Dios, necesitamos el calor humano de nuestros hermanos en la fe. O sea, por eso es que nosotros nos saludamos. Por eso es que nosotros cantamos juntos. Por eso es que nosotros hacemos fiestas juntos. Por eso es que hacemos, porque necesitamos ese calor. Y fíjate que todos nosotros, en medio de nuestras necesidades, siempre viene alguien que nos da la mano. Y no lo tiene que saber. Dios se lo pone en el corazón a la persona y te ayuda y te llegó la ayuda. Y wow, ¿qué pasó aquí? Yo no le dije esto a nadie. Dios lo sabía. I'm going to say this again. Dios lo sabía. Porque Dios vive en la eternidad. Y la eternidad no es fuera de la atmósfera terrestre. La eternidad no es fuera de la galaxia. La eternidad es fuera del universo. O sea, tú ves que nosotros no entendemos el universo. Porque es la realidad, ni los científicos entienden el universo. Dios está fuera de eso. ¿Por qué? Porque Dios fue el que creó el universo. Y si Dios está dentro del universo, entonces no es Dios. Es limitado. Pero Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él no tiene limitaciones. Entonces, Él nos dice a nosotros que de acuerdo a Él, nosotros necesitamos el calor humano y por eso fue que Él hizo a Adán. Y estaban animales, había muchos animales bonitos. Pero yo no creo que el hombre la hubiera pasado bien con un perro toda la vida. Dios le hizo una mujer. Y esa mujer que aprendimos la semana pasada, que la hizo de acuerdo a la necesidad del hombre. Ayuda idónea. ¿Ok? Entonces, eso es importante. So, la comunidad juega un rol importante en nuestras vidas. La mayoría de la gente no va a una excursión solos. Los viajes son mucho más divertidos cuando vamos mucha gente, especialmente cuando nos conocemos. Esto es lo que hace la iglesia. La reunión de los creyentes es tan significativa porque la iglesia es la comunidad de los que se mueven en la misma dirección. Si yo tuviera un lápiz, entonces yo escribía eso. La comunidad de fe, la comunidad de cristianos, el llamado en el propósito de Dios es que nos movamos hacia el mismo lugar. Alguien tiene que tener la visión. Alguien tiene que dirigir y tenemos que movernos hacia esa dirección. Dios es nuestro capitán, pero como Dios es el que nos dirige, Él tiene personas que le da la visión para que nosotros nos podamos mover hacia adelante. Es un grupo, amado, que te acompaña en tu camino de fe. Y tú puedes marcar, cuando tú estás entre los hermanos en Cristo, tú puedes marcar la diferencia en el mundo en el que vivimos. Toca a la persona que está a tu lado y dile, tú eres la diferencia. Now, la primera iglesia... Mira, yo había puesto atrás. Pero la primera iglesia, ellos comenzaron después que Jesús resucitara de entre los muertos. Todos los creyentes comenzaron a reunirse en el templo. No dentro del templo, no tenían esa posibilidad de reunirse dentro del templo. Pero había un lugar en el templo que se llamaba el patio de los gentiles. ¿Sabe para qué era el patio de los gentiles? El patio de los gentiles era para aquellas personas que no eran judíos, que eran gentiles, vinieran y supieran del Dios de los judíos. Allí se reunían los cristianos, porque ellos no podían entrar al templo a hacer ningún sacrificio, pero allí ellos se reunían y entonces ellos escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Y luego, ¿qué sucedió? Esto es bien interesante, hacían grupos pequeños en las casas. Esto de grupos pequeños no comenzó antier. Alguna gente en los 90 los llamaba las células. No, son los grupos pequeños que se reunían. Y habían cientos y cientos y cientos de grupos pequeños alrededor de la ciudad predicando el evangelio. Pero hay algo interesante de esto, que en estos grupos pequeños, y voy a hacer un paréntesis, no se iba a chismear, no se iba a hablar, se iba a hablar de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesucristo. Y mira lo que estaba sucediendo. Todos los días la iglesia crecía. Imagínate cientos y cientos de grupos pequeños dentro de una ciudad predicando el evangelio, trayendo amigos. Y dice la Biblia que todos los días, no decía una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. No, todos los días la iglesia crecía. Dios comenzó a usar la iglesia y Él envió al Espíritu Santo. Porque no estamos solos. ¿Tú sabías eso? El Espíritu Santo está en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos guía a toda verdad. Y todo, todo lo que el Espíritu oye, porque eso lo dijo Jesucristo, no lo dije yo, ¿ok? Él dice, yo me voy al Padre, pero les envío el Consolador, al Espíritu Santo. Y todo lo que mi Padre y yo hablemos, Juan 14, todo lo que mi Padre y yo hablemos, el Espíritu Santo se lo dejará saber a ustedes. No, piensa en esto. ¿Podrás tú llegar a un lugar si no tienes información? No, no puedes llegar. Tienes que tener información. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo a través de los tiempos. Nos da la información para que la iglesia siga creciendo. Luego de 2000 años, la iglesia sigue creciendo. Pese. Hay iglesias más grandes, hay iglesias más pequeñas, hay iglesias medianas, pero la iglesia de Cristo sigue creciendo a lo largo y lo ancho. Entonces, esto de los grupos pequeños, esto de la iglesia, es que nosotros tenemos que apuntar a una persona que no tiene a Cristo, apuntarla a que reciba a Cristo en su corazón. ¿Y cómo mejor tú puedes hacer eso? ¿Cómo más fácil se te puede hacer eso? En grupos pequeños. Entonces, tienes que entender eso. La iglesia hacía lo necesario, you know, hacía el contacto físico para que la iglesia creciera. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener eso en nuestras mentes. Nosotros tenemos que entender que eso es lo que Dios quiere de nosotros. El Espíritu Santo te da poder. El Espíritu Santo te da bendición. El Espíritu Santo te ayuda a que tú te puedas movilizar hacia el futuro. Amén. Y entonces eso es importante. Entonces la conexión o el estar enlazado es importante. Cuando tú estás conectado a otros, hay una capa de protección contra el ataque del enemigo en tu vida. Now, ¿qué significa esto? Tenemos la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también tenemos la protección de los hermanos en la iglesia. Ese es el punto esencial, que nosotros nos podamos proteger para seguir hacia adelante, porque tenemos un enemigo en común. Satanás y todos sus demonios. Ese es nuestro enemigo. Entonces, cuando este cuerpo, este equipo, esta comunidad de fe, nos juntamos, luchamos en contra del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo vino para destruir, vino para matar, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y nosotros, óyeme bien, puedo hacer un paréntesis, porque esto es importante, el paréntesis que yo voy a hacer aquí. Tú tienes que entender que nosotros estamos viviendo en uno de los momentos más increíbles de la historia. Cuando yo estudiaba en los seminarios, estudié en algunos seminarios, siempre estudiamos el libro de Revelación, el libro de Daniel, etc. Y nosotros veíamos de lejos todas aquellas enseñanzas que se nos daban. Algunas las podíamos entender bien, otras no las podíamos entender muy bien y pasó tiempo para que las pudiéramos entender. Pero hoy día, en vivo, en tiempo real, estamos viendo las profecías cumpliéndose frente a nuestros ojos. Cuando tenemos una guerra entre Israel, que eso es otro mensaje, una guerra entre Israel, Hamas, Hezbollah, y ahora Rusia se está uniendo a esa guerra en contra de Israel, Irán está uniéndose a esa guerra, Turquía se está uniendo a esa guerra, China se está uniendo a esa guerra. Toda esa gente que ellos están, he estado mencionando, no se está uniendo con Israel, se están uniendo con los terroristas para destruir a Israel. Eso es bíblico. Cuando tú vas a la Biblia, cuando tú vas a Revelación, cuando tú vas a Isaías, cuando tú vas a estos libros proféticos, dice que en el tiempo final todas estas naciones se encaminarían en contra del pueblo de Dios para destruirlo. Y así de la noche a la mañana, cuando a lo mejor nosotros no los esperábamos, comenzó a suceder. La venida de Cristo está cerca, hermano. Mira, nunca en la historia nosotros habíamos visto la libertad de pecado que hay hoy día. Nunca, nunca en la historia. Por eso es que tenemos que caminar juntos para ayudarnos. Para que cuando estemos flaqueando, alguien nos pueda tomar de la mano y levantarnos. Porque cuando tú ves la flexibilidad que hay en contra de la iglesia, atacando a la iglesia, obligando a la iglesia a aceptar cosas que son pecaminosas, que llevan al infierno, que el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento las condenan y se están aceptando en muchas iglesias. Estamos viendo las profecías cumplirse frente a nuestros ojos. ¿Y qué hace la iglesia? O sea, yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te quiero dejar saber hoy. Es que te prepares que Cristo viene pronto. Y que no podemos perder un minuto. Si algo detiene el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que sacarlo del medio. Tenemos que seguir enfocado en ganar almas. Porque el día que suene la trompeta, o el día que se acabe, porque la Biblia habla de los días finales. Óyeme bien, habla días finales en la Biblia significa que la historia se acabó. Y si la historia se acaba, hay dos cosas que quedan para la eternidad. ¿Sabes cuáles son? El cielo y el infierno. Y a la gente no le gusta hablar del infierno. Hay iglesias que nunca hablan del infierno. Hay personas que nunca hablan del infierno. Quieren hablar del cielo nada más. Pero el cielo, al cielo se llega cuando tienes a Cristo en el corazón. No cuando lo tienes en la mente. No cuando escuchas de Cristo. Y dices, yo he oído gente que dice, ay, pero qué Diosito tan bueno. Yo, mi Dios no es un Diosito. Diosito, tú te los puedes echar al bolsillo. El Dios que yo tengo es grande. Es poderoso. Es increíble. Es sana. Él salva. Él cambia la humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces tenemos que estar conectados para tener una capa de protección en contra del enemigo. Un hermano en Cristo puede ayudarte cuando tú estás desanimado y estás luchando. Oh, pero mira, dentro de la iglesia también suceden sus cositas. I'm telling you. Dentro, de vez en cuando, como que un hermano malentendió a otro hermano. O el pastor dijo algo que a alguien no le gustó. ¡Ay, los malentendidos! Pero qué bueno que tenemos el amor de Cristo y podemos abrazarnos, ¿verdad? Hay veces que yo predico. Yo no conozco la vida de ustedes. Yo no la conozco. Porque esa es su vida y es su vida privada. Pero si Dios trae un mensaje y yo predico la palabra y te tocó el corazón y dice, ¿quién le dijo eso al pastor? Nadie se lo dijo al pastor, ni el pastor lo sabe. Es que el Espíritu Santo te está hablando al corazón para que tú te levantes, porque Dios te ama. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo a través de su Hijo. Amén. Entonces tenemos que estar enfocados. Las relaciones son especiales porque las relaciones proveen responsabilidad. Las relaciones proveen el ejemplo que necesitamos. Las relaciones, la comunidad nos provee que nosotros recordemos que tenemos que amarnos y seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Yo te voy a decir, este camino se termina. No vamos a estar aquí todo el tiempo. Va a llegar un momento en que esto se va a terminar. Y es importante que nosotros entendamos el corazón de Dios. Y la forma principal de permanecer, ese es el corazón de Dios. Toca a la persona que está a tu lado y dice, ese es el corazón de Dios. Es que permanezcamos en una comunidad de creyentes que se llama la iglesia local. Esta idea de reunirse era tan importante para Dios y es tan importante para Dios que cuando la iglesia comenzó, menciona específicamente la asistencia a la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 10:25, y no dejemos de reunirnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que se acerca el día de su regreso. Óyeme bien lo que yo te voy a decir en este momento. Cuando esta persona estaba escribiendo, este hombre estaba escribiendo, ya él percibía que Cristo venía. Ya él percibía que la llegada de Cristo estaba cerca. Es más, los apóstoles pensaban que Cristo iba a venir antes que ellos murieran. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Los apóstoles no vieron lo que nosotros estamos viendo. La mayoría de los apóstoles no vieron cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 por el rey de Roma, por el general de Roma, el general Tito. Ellos no lo vieron. Jesucristo había profetizado que el pueblo de Israel se iba a desbandar y tomó casi 2,000 años para que ese pueblo volviera a ser nación otra vez. Y Jesucristo dijo, cuando este pueblo, cuando la higuera comience a echar sus hojas, porque el pueblo de Israel se conocía como la higuera. Dice, cuando la higuera comience a echar sus hojas otra vez, erguid vuestros cuellos hacia arriba. ¿Sabe lo que significa para el judío hacia arriba? Dios. Que en vez de mirar lo que está sucediendo, la crisis que está sucediendo, que miremos a Dios porque ya Él está a punto de venir. En el 1948, mayo 15 del 1948, el pueblo de Israel se hizo nación otra vez. Y de ahí en adelante, todo lo que está, los adelantos que han habido y todo lo que está sucediendo porque hay un plan. El plan profético de Dios. Así que necesitamos estar reunidos, todos unidos en la iglesia del Señor. Y la conclusión, termino con esto. Sabemos que pertenecer a una iglesia es mucho más que asistir. Es el corazón de estar comprometido con Dios y comprometido con otra persona. No se trata de asistir, se trata de participar con los demás. Ponte de pie conmigo. Hay un desafío. ¿Estás tú comprometido con la iglesia de Cristo? La iglesia debería ser una comunidad lo suficientemente fuerte como para echarte de manos con otros cuando tú no puedes caminar. Si tú no conoces a nadie en la iglesia, preséntate a alguien, habla con alguien. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. No viajes solo, viajemos juntos este caminar cristiano hasta el día que Cristo venga. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. ¿Habrá alguien que necesita oración?